1 de abril.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues hoy, si el viento lo permite, es uno de esos días históricos de verdad. Y es que 54 años después, el hombre va a volver a la Luna.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Más atrás queda Neil Armstrong y esa mítica frase, cuando pisaba por primera vez en nuestro satélite. Eugene Cernan, en 1972, terminó siendo el duodécimo astronauta en pisar la Luna y el último en hacerlo hasta la fecha. Desde entonces, nadie. Aquel fue el fin de los programas Apolo. La victoria estadounidense sobre los soviéticos en la carrera espacial, literalmente Estados Unidos no tenía competencia, y el recorte de los presupuestos de la NASA hicieron que la Luna se viera como un lugar ya visto, aburrido, y al que no hacía falta volver, porque, entre otras cosas, se habían traído mucho material para analizar y aprender. Pasaron 50 años y Donald Trump, en esto también está Donald Trump, en su primer mandato, entre 2016 y 2019, fue quien reactivó la carrera espacial con el objetivo de llegar, esta vez, a Marte. Estados Unidos ya tenía otro rival. Los cosmonautas soviéticos fueron reemplazados por los llamados taikonautas chinos. El caso es que para competir con China se activaron las misiones Artemis. Y esta noche, desde Florida, desde Cabo Cañaveral, a las 12 y 24 de la madrugada en España, va a despegar un vuelo con 4 astronautas a bordo. Van a ser los primeros en más de 50 años en orbitar alrededor de la Luna. Van a hacer algo muy importante, que es poner a prueba la ruta de regreso al satélite para la siguiente generación. La tripulación incluye 3 astronautas de la NASA y 1 de la Agencia Espacial de Canadá. Hay muchas primeras veces en esta misión, porque por primera vez habrá una mujer, por primera vez habrá una persona de raza negra y por primera vez habrá un canadiense. Estamos hablando de gente que se ha preparado toda su vida para este momento. Gente que tenía un sueño, que era llegar a la Luna. Reid Wiseman ejerce como comandante. Es ingeniero en computación, militar, pilotó cazas en varias misiones en Oriente Medio. Padre de 2 hijas que envió en 2020, tras el fallecimiento de su esposa. Victor Glover va a ser el primer afroamericano en un vuelo de ese tipo. También desarrolló su carrera profesional en la Marina de los Estados Unidos. Fue reclutado, fíjate, mientras trabajaba como becario legislativo en el Senado estadounidense. Y en 2020 pilotó una misión de SpaceX. Aquí se nota cómo el sector privado ha ido entrando en la carrera espacial. Christina Koch nació 11 años después de que Armstrong llegara a la Luna, pero ella estaba destinada a esto, porque en su habitación tenía un póster con la foto de Armstrong. Tras lograr ser astronauta, Koch batió todos los récords de permanencia femenina en el espacio al completar una misión de 328 días en la Estación Espacial Internacional. Jeremy Hansen va a ser el primer no estadounidense en orbitar la Luna. Desarrolló su carrera en las Fuerzas Armadas canadienses, llegó a ser coronel y, a diferencia del resto de sus compañeros, este va a ser su primer vuelo espacial. Estos son los protagonistas. Claro, ¿cómo es la nave en la que viajan? Dicen que es la más segura que se ha construido hasta la fecha. Es una cápsula con un módulo de servicio similar al de las misiones Apolo, pero en realidad es totalmente diferente a nivel tecnológico. Tiene capacidad para llevar entre 4 y 6 astronautas y tiene espacio, fíjate, para hacer ejercicio, hay una mini cocina, hay un baño. ¿Cuál es el objetivo? Pues en esos 10 días que van a estar en la órbita lunar, van a probar que la nueva tecnología de la NASA funciona. La última vez que fuimos a la Luna, digo fuimos como si nosotros hubiéramos ido, bueno, la última vez que la NASA fue a la Luna, lo hizo con una tecnología muy avanzada para la época, pero si la comparamos con la tecnología actual, es como un teléfono móvil. O sea, tu teléfono móvil tiene una mejor tecnología que la nave de Armstrong. Ahora lo que tienen que comprobar esos astronautas es que todo está en orden. Van a ser una especie de cobayas. Una vez cumplido ese objetivo, de ver que todo está bien, lo que van a intentar es establecer una línea de viajes continua, con el objetivo final de instalar una base en la Luna. Es decir, hacer lo mismo que la Estación Espacial Internacional, pero allí, en la Luna. Esto dicen que podrían hacerlo a partir de 2028, 2030, y con el paso del tiempo, esa estación sería una lanzadera para un futuro viaje a Marte. Ya te digo que eso no va a ser en las próximas décadas. Ahora mismo en Cabo Cañaveral, la señal de la NASA lo que nos muestra es que hay viento, hay un poquito de preocupación, porque el viento puede ser lo único que tire para atrás este despegue. Y la ventana de despegue es entre las 12 y 24 y las 2 y 24 hora española. Si en ese tiempo no se puede despegar, todo se trasladará mañana. Como te digo, en Cabo Cañaveral hay mucha prensa acreditada, hay mucho viento, hay preocupación, pero también hay ilusión. ¿Por qué? Pues porque 54 años después, el hombre va a volver a la Luna. Tiempo de análisis y opinión esta noche con Maite Alcaraz y Julio César Herrero.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rubén?
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Yo la verdad es que no me imagino ahora a Julio dentro de la nave Orión. Sí, con la escafandra. Allí agobiado. Llevan ya más de 3 horas subidos a la nave porque el proceso ha empezado a las 7 de la tarde, que es cuando se han empezado a poner el traje, los cascos, a probar todo. Y ahora tenemos a 4 personas allí metiditas en un sitio pequeñito esperando a hacer historia.
Qué pereza. Esto que digo yo. Yo voy yo por la parte técnica y científica, para eso está alcalde, y yo no me voy a meter en esos fregados. Pero en la perspectiva o la parte política, fíjate que yo creo que la Luna ha dejado de ser un destino al que ir, a un lugar desde el que operar, porque finalmente lo que van a hacer ahora es ver si ahí pueden más o menos poner una especie de infraestructura, base de operaciones para el siguiente paso, que es el que sí va a marcar otro hito en la historia de la conquista del espacio, que es Marte. Entonces, la Luna se queda como es la parada intermedia, para luego ahí pillar alguna otra cosa para ir al otro lado. Esto en un lenguaje bastante poco fino, por mi parte.
Y luego, vale, tú lo que quieres decir es que la Luna es como cuando los de Madrid, cuando éramos pequeños, íbamos a Valencia, es Almansa. La Luna es Almansa.
Eso es. Y ahí, fíjate, esto, qué fino está Antonio. Y luego, esta nave Orión tenía algunas, hasta donde yo sé, tenía algunas dudas técnicas heredadas de pruebas previas. A pesar de todo, se lanza porque aquí también hay una cierta presión política, hay unos calendarios que cumplir y hay una narrativa del liderazgo. Por cierto, y con esto yo ya acabo, lo poco que puedo aportar sobre este asunto, se insiste una y otra vez en el perfil de los que acuden, en el perfil de los que van. La primera mujer, el primer afroamericano, el primer canal, todo tiene que ser primero. No dejan de ser 3 personas, seguramente bien preparadas para el asunto. Pero ahora ya no se trata de una conquista nacional. Ahora parece que ya es hablar, de lo que se trata es de la legitimidad global. No solamente es la cuestión inclusiva, que se lleva mucho, sino reconstruir el relato espacial. Una reconstrucción simbólica. No sé, me llama la atención.
Maite.
Sí, fijaos que esto que va a hacer Trump va en contra de lo que él ha estado defendiendo, ¿no? Porque una de sus grandes reproches a Europa, y luego seguramente hablaremos de ellos, es que en Europa nos estamos entreteniendo con ese tipo de políticas, ¿no? De inclusión, de integrar a las minorías, y él ha cumplido perfectamente todas esas promesas que dijo que no iba nunca a cumplir, ¿no? Que era efectivamente no guiarse por determinadas políticas, sino pensar en quién entraba en los proyectos, ¿no? La calidad que tenían, ¿no? Y este es el caso que al final ha metido efectivamente un afroamericano a una mujer, como si, a un canadiense. Es como si esto lo hubieran hecho los europeos, a los que tanto detesta, ¿no? Y efectivamente yo creo que esta misión no se puede entender sin esa obsesión que tiene Trump, ¿no? No las primeras veces, porque efectivamente no es la primera vez que el hombre iba a decir va a ir a la luna, exactamente va a ir a la luna, pero va a orbitar en torno a la luna, porque no van a poner un pie estos cuatro astronautas en la luna, ¿no? Y él quiere volver a retomar ese viejo proyecto que enlaza mucho con la rivalidad que tiene con China, ¿no? Que también en esto de conquistar el espacio está trabajando duramente. Por tanto, Trump hoy decía en la red social, en su red social, decía aquello de he ganado todo en tierra, en el espacio y en lo que está en medio, ¿no? Bueno, pues de eso se trata también esta misión, de la propia ambición del presidente norteamericano.
Es una carrera. Sigue siendo una carrera geopolítica, pero sin hablar de carrera, que suena a hace un montón de años. Porque aquí la NASA reconoce una competencia clara con China y la Luna ya es un espacio de disputa económica y tecnológica. Y después, el conglomerado de alianzas, acuerdos, empresas privadas, y una competencia híbrida en el ámbito estatal, la corporativa, la diplomática. Bueno, yo creo que es una radiografía clara de hacia dónde van las cosas hacia dónde van a ir las cosas los próximos años. Esto de la competencia exclusiva para determinados objetivos por parte exclusivamente de los estados, esto es algo que probablemente, yo no sé si ya se va a volver a ver, pero va a ser cada vez más difícil, o al menos en el caso, es evidente que en el caso de Estados Unidos no.
La actualidad, la verdad es que dices tú que suena antiguo esto de carrera. Sí. Pero si tú repasas los periódicos estos días, parece que estamos en los años 70, ¿eh? Porque volvemos a hablar de la conquista de la Luna, volvemos a hablar de una rivalidad, volvemos a hablar de una crisis del petróleo provocada por una situación en Oriente Próximo. Son cosas que llaman la atención cuando revisas así la prensa.
Lo que pasa es que yo no sé si eso es enmarcar temas que nos suenan, pero con criterios de antes que no funcionan ahora, y a lo mejor ante la incapacidad todavía, porque nos faltan algunos datos para saber cuáles son los criterios de análisis de las cosas que están pasando ahora, como nos resultan similares a las que pasaron hace un tiempo, seguimos utilizando el mismo lenguaje y el mismo enfoque de análisis, aunque en realidad ya no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de algo parecido, pero con perspectivas distintas, con actores nuevos y en una realidad que tiene poco o nada que ver con la que había hace 20, 30, 40 años.
No, lo que sí parece claro, Maite, es que Donald Trump, en esto de hacer América grande de nuevo, pues también tenía que hacer algo con la NASA, ¿no?
Sí, por eso decía antes que era imposible que con este presidente no se tripulara, ¿no?, una nave como esta, y se intentara poner las bases de lo que ha dicho Trump que puede ocurrir, ¿no? Y es que llevemos también la economía, la maldita economía, también al espacio, ¿no? Porque hoy, escuchando a expertos, hablaban de que dentro de la, a lo mejor no la próxima década exactamente, ¿no?, pero a finales de la próxima década empezaríamos a hablar de que allí se establecieran bases, donde pueda haber vida humana, ¿no? Y eso, desde luego, Estados Unidos no podía dejárselo, podía dejarlo pasar con Trump a que esa hazaña la consiguieran los chinos, ¿no? Por lo tanto, sí, aquí hay mucha geoestrategia, hay mucha ambición, hay mucha necesidad de marcar perfil, ¿no? Que es lo que está haciendo Trump, que no iba a dejar pasar esta oportunidad para lucir también aquí, ¿no? Lo que pasa que yo creo que esto es un intento, pues eso, para copar titulares, pero me da la impresión de que no va más allá, ¿no? Porque el hombre ya llegó a la Luna, ¿no?, hace 54 años. A partir de ahora, lo que hoy se va a hacer es insisto, dar vueltas y orbitar sobre la Luna, pero no se va a poner un pie, se van a hacer fotos y naturalmente se va a traer material que puede servir, ¿no? Porque además esto también tiene pues derivadas tecnológicas para la medicina, ¿no? Para el medio ambiente. Ahí los científicos trabajan de verdad, pero me da la impresión de que aquí también hay una, hablando de carrera, ¿no? Como decía Julio, también hay una carrera por ganar el relato a tus competidores, ¿no? A tu rival estratégico, que en este caso es China.
Pues las imágenes que nos está ofreciendo ahora mismo la NASA, tenemos a tres ingenieros, uno con un ordenador en la mano, otro apuntando y gente subiendo y bajando cuando quedan más o menos 2 horas y poco para que pueda empezar todo el proceso de despegue. Lo Qué iremos estrés. Contando esta noche.
Qué estrés.
Sí. Y además es una nave que es más pequeña que una furgoneta. Espero que se lleven bien los 4 astronautas.
Sí, pero hay gimnasio, cocina y baño.
Hostia. No, pues ahí no puede caber todo eso. No. Qué angustia.
En fin. Vamos a seguir hablando de Trump, pero con sus cosas de Irán, ¿vale? Sí. Estados Unidos e Irán siguen lanzando mensajes contradictorios. Hay que decir que el que más mensajes contradictorios lanza es Trump.
Claro, que lo hace él mismo, además.
Necani.
Claro, es que habla tanto, le escuchamos tanto que ya no sabemos, ni él mismo no sabe ya ni lo que dice ni cuál es su postura. Bueno, primero era Donald Trump el que aseguraba que Irán había pedido un alto el fuego, pero que solo lo iba a evaluar cuando el estrecho de Hormuz esté abierto. Pero poco después Teherán aclaraba que nunca habían hecho esa petición y que solo se pondrá fin a la guerra cuando tengan garantías. El presidente estadounidense insiste en que van a bombardear Irán hasta que no quede ni el recuerdo, dice, hasta llevarles a la edad de piedra. Habrá que estar pendientes a las palabras de Trump esta madrugada sobre las 3, cuando va a hacer un anuncio sobre la guerra.
A ver, yo he intentado en las últimas horas entender un poco lo que trataba de decir Donald Trump. Desde hace tiempo a Donald Trump no le analizo como un político, sino que analizo como un hombre de negocios. Él lanza mensajes porque están en una negociación. Pero con esto de Irán es que no lo entiendo. O sea, tú no puedes decir que todo va genial, que les estás dando una paliza, pero que tienes que negociar. Que tenemos que negociar. Tú no puedes decir que el estrecho de Hormuz, que no te importa, que cada uno si quiere que vaya a por su petróleo, y a los 10 minutos decir, venga, vamos a ponernos de acuerdo y lo abrimos. Yo no sé si esto le está superando, Julio.
Con el otro tema del que estábamos hablando antes, de la Luna y de las y de los enfoques, yo creo que analizamos o intentamos analizar esta figura, la del presidente del gobierno, con criterios que nos resultaban los habituales para analizar a un presidente de gobierno, al presidente de una de las principales potencias del mundo, y falla. Porque no estamos hablando de eso, porque estamos hablando de otra persona que sí ocupa ese puesto, pero que ni es el político habitual, ni tampoco tiene pinta de ser un empresario muy habitual, ni su perfil psicológico es al uso. Entonces es muy complicado y además, a pesar de llevar ya la segunda legislatura, creo que quienes hablamos de estas cosas seguimos sin entender que con este señor no valen análisis absolutos y certezas que se vayan a prolongar por el resto de los meses, ni siquiera por el resto de los días. Porque no sabemos a qué atenernos, al menos yo no sé a qué atenerme cuando él habla. No sé cuándo va de farol, no sé cuándo es cierto, no sé si es un bocachanclas todo el rato, no sé si lo hace para provocar, si de verdad está convencido pero después lo piensa o alguien le dice alguna cosa y recula. Porque el festival de declaraciones del presidente de los Estados Unidos respecto a cualquier cosa, no solamente cuestiones que tienen que ver con geopolítica, da para hacer libros y libros y libros, solamente las citas. Entonces, yo me niego a afirmar con rotundidad, esto lo hace porque le interesa el petróleo. Bueno, pues ya vemos que no parece que este fuera el motivo. Esto lo hace solamente porque se lo ha pedido Israel. Bueno, hay motivos para pensarlo. Sí, ¿hay alguna evidencia? A mí no me consta. Creo que las afirmaciones absolutas sobre las motivaciones del presidente de los Estados Unidos respecto a cualquier cosa tienen más riesgo de fallar que de acertar.
¿Pero no creéis, Maite, que da la sensación de que está atrapado en esta guerra?
Yo creo que sí, yo creo que no sabemos por qué entró en esta guerra, ¿no? Porque lo que se nos ha contado es que fue, se vio un poco obligado por Israel, o porque Israel le engañó, cosa que a mí me cuesta creer, que Israel pueda engañar a Estados Unidos. Otra cosa es que viera una ventana de oportunidad y Trump, que es muy propenso a, con vehemencia, a tirarse a cualquier piscina, aunque no haya agua, que es la impresión que yo tengo que ha ocurrido aquí, ¿no? Que se ha tirado una piscina pensando que esto iba a ser fácil, era cuestión, como repite, y ya es verdad que es casi cíclico, Maite, ¿no? Cada dos días dice que en tres o cuatro semanas se va a acabar la guerra. Me recuerda al gobierno español cuando dice que ya tiene preparado los presupuestos y luego nunca los presenta. Pues es algo parecido, ¿no? Entonces, como bien decía Julio, no hay quien le crea, no hay quien entienda, porque claro, aplicar criterios de racionalidad, estamos hablando de una persona con una altísima responsabilidad que se contradice cada minuto, cada frase, incumple lo que ha dicho cinco minutos después y desde luego es contradictoria con lo que va a decir cinco minutos antes, pues es que verdad que es imposible entenderlo, ¿no?
Esta guerra lleva algo más de un mes. Empezó el 28 de febrero. Y las primeras declaraciones que hizo Trump fue: ha sido fantástico, hemos matado al líder supremo. Teníamos un plan B, que era poner ahí a otra persona, pero es que resulta que en los bombardeos también la hemos matado. Así que no sabemos con quién negociar. Eso fue de saque. Luego, él dice que está negociando con alguien que no identifica. Es más, en el régimen iraní nadie se da por aludido cuando Trump dice: estábamos negociando. En el régimen iraní habla de negociaciones indirectas, si acaso. Es decir, que no domina la situación.
¿Pero por qué estamos asumiendo que todo lo que dice es cierto y que es coherente? Es que estamos asumiendo que efectivamente lo que dice hay que... No se tiene que cuestionar. Cuando él dice o cuando afirma que está negociando, asumimos que efectivamente está negociando. Y entonces los iraníes dicen: oye, mira, con nosotros no. Y entonces nos volvemos locos. ¿Por qué? Porque hemos dado por cierto que efectivamente lo que está diciendo es verdad. La pregunta es: ¿por qué damos por cierto que lo que dice es verdad?
Porque
y no va de farol o no es un
cosas que sean verdad o no. Es que lo que dice Donald Trump afecta a los mercados.
Ah, bueno, pero eso es otra derivada distinta, pero Rubén, el hecho de que afecte o deje de afectar, y por otra parte, ¿tenemos alguna garantía de que a él en realidad eso le preocupe? Es que tampoco sabemos si le preocupa o no, porque nosotros asumimos que debería preocuparle, porque ¿cómo no le va a preocupar al presidente de los Estados Unidos las declaraciones que hace y las consecuencias que puede tener en el mercado? Muy bien, este es el análisis que seguramente funcionaría con alguien medianamente normal, o dicho de otra manera, al uso. Pero no es al uso. ¿Por qué? Si no es al uso, y parece evidente que no es una figura política al uso, ¿por qué le aplicamos los mismos parámetros que alguien que sí lo es?
Pero fíjate, Julio, yo creo que el que Trump esté repitiendo continuamente esto de que se va a acabar la guerra, ¿no? Lo que está haciendo es mandando un mensaje de tranquilidad a los mercados, precisamente, que yo creo que sí que le importan. Y los mercados normalmente reaccionan a esas palabras, ¿no? Porque claro, los mercados son muy sensibles a lo que está ocurriendo. Otra cosa es que ni él mismo sabe cuándo va a acabar esta guerra. Es que hoy Antonio Costa ha hablado con el presidente del Consejo Europeo, ha hablado con autoridades de Irán y le han dicho: no, que nosotros no tenemos ninguna interlocución directa con Estados Unidos, que no estamos hablando con ellos, que a través de Pakistán hay un pequeño canal de comunicación, pero que en absoluto. Con lo cual, es cierto que lo que le pasa a Donald Trump es que ha empezado una guerra que no sabe cómo va a acabar.
Pero Maite, no puede ser cierto una cosa y la que la cuestiona, porque si estás diciendo que efectivamente a él le importa porque hace esas declaraciones, y asumimos que hace esas declaraciones porque efectivamente le importan las consecuencias en los mercados, y después, en cuestión de minutos o de horas, la otra parte lo desmiente y él no puede desmentir el desmentido, lo que hace es pan para hoy y hambre para dentro, claro, de unos minutos. No tiene ningún efecto real en en el ámbito empresarial o en el ámbito financiero o en el ámbito económico, porque unas palabras suyas pueden relajar durante unos minutos y cuando llega el desmentido...
Bueno, la bolsa hoy se ha disparado con sus últimas palabras, pero es cierto lo que tú dices, es que tiene una mala relación con la verdad y con la realidad.
Muy dificultosa.
Él dice, claro, él dice unas cosas que luego no se compadecen con lo que está ocurriendo,
también...
pero es cierto que él busca la tranquilidad en los mercados. Yo creo que es lo único que le importa en este momento.
Y a los mercados seguramente les viene muy bien alguna declaración, sobre todo declaraciones de líderes importantes, pero lo que sin duda les viene bien a los mercados son los hechos. Tú puedes hacer una declaración, si en los próximos días eso no se traduce en hechos, los mercados no viven de declaraciones solamente. Si luego los barcos no pueden pasar por donde tienen que pasar, da igual que Trump diga esto ya está acabándose.
Pero fíjate,
si
no pueden pasar los barcos, no pasan. Y ahora el estrecho de Hormuz tampoco le preocupa, ¿no?
No.
Ha dicho que se busquen la vida a los que tienen que pasar por allí con sus barcos, ¿no?
Os decía que también con quien empieza a tener una difícil relación es con su socio Necane, porque ha elevado el tono y ha dicho que está estudiando la salida de Estados Unidos de la OTAN.
Podría tomar la decisión tras el choque con varios de los socios europeos por esa guerra de Irán. Leemos sus declaraciones en el diario británico The Telegraph. Dice que está más que siendo considerado, y cito textualmente, nunca dejé influir por la OTAN. Siempre supe que era un tigre de papel. El Reino Unido es uno de los países señalados por Trump por no apoyarle durante este conflicto. Y hoy se ha referido a ello el primer ministro británico, Keir Starmer.
En primer lugar, la OTAN es la alianza militar más eficaz que el mundo haya visto jamás. Nos ha mantenido a salvo durante muchas décadas y estamos plenamente comprometidos con la OTAN. En segundo lugar, sea cual sea la presión sobre mí y sobre otros, sea cual sea el ruido, voy a actuar por el interés nacional británico en todas las decisiones y por eso he sido absolutamente claro en que esta no es nuestra guerra y no nos vamos a dejar arrastrar a ella.
A día de hoy no existe ningún precedente de que un país haya dejado de formar parte de la OTAN en sus más de 80 años de historia, pero sí que hay un artículo que contempla esta posibilidad.
Es todo surrealista.
Es que ahora resulta que valora seriamente dejar o salir de la OTAN. Cuando hace unos meses lideraba una empresa, bueno, liderar una empresa no es la terminología más afortunada para hablar de todo.
No, pero es muy correcta, liderar una empresa.
Sí, bueno, era una iniciativa, lideraba la iniciativa para que algunos otros países que éramos unos, o seguimos siendo, un poco gorrones, sin embargo aportáramos un porcentaje mayor de nuestro presupuesto para el mantenimiento de la OTAN. Entonces, por un lado, estamos defendiendo la necesidad de fortalecer la OTAN y de que entre más dinero, que se mejore la financiación por parte de algunos miembros, sobre todo los más reticentes, y ahora resulta que en cuestión de semanas, y porque hay algunos países que deciden no participar de este baile, ahora resulta que es que valoramos la posibilidad de salir. Bueno, pues eso, si esto ocurriera con algún otro líder al uso, diríamos, bueno, pues es evidente que hay alguna incoherencia y alguna de estas dos opciones tiene que ganar peso. En el caso de Trump no sé si gana peso la defensa que hizo antes o el órdago que lanza ahora.
Sí, es que yo creo que Trump es un poco un animal herido, ¿no? Y vengativo, ¿no? Lo que yo no sé si todo esto se va a culminar con la salida de Estados Unidos de la OTAN. A mí me cuesta entenderlo y pensar que va a ser así, pero cualquier cosa podría pasar. Pero fíjate, en el Telegraph no solamente ha dicho eso, es que hay una de sus frases que me parece más preocupante, ¿no? Porque ha llegado a decir, oye, es que yo les he pedido ayuda a los europeos, por cierto, ayuda para una cosa de la que no les informó, de la que no les dijo lo que iba a hacer ni las consecuencias que podía tener, ¿no? Pero él decía en el Telegraph, yo les he pedido ayuda a los europeos y no me la han dado, y recuerdo que cuando pasó lo de Ucrania, que no era mi problema, este no era problema de Estados Unidos, yo he estado ahí y les he ayudado. Con lo cual, cuidadito, ¿eh? Porque lo siguiente puede ser que ya ha entrado por esa vía de decir que Ucrania no es un asunto, que si Irán no es un asunto de los europeos, Ucrania tampoco lo es de Estados Unidos. Y estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Porque esta guerra, que por cierto, fíjate la comparación también, ¿no? Compara a Ucrania con lo que ha pasado en Irán. Es decir, Ucrania, un país soberano, europeo, que es invadido por un tercero, por cierto, su amigo Putin, que también ha dicho que está en esto de que la OTAN hay que acabar con ello, es invadido por un autócrata como Putin y lo compara con una operación militar del ejército estadounidense e israelí contra un país al que, por cierto, empezaba a rompérsele las costuras, que a lo mejor solamente con haber esperado, con haber esperado que esa oposición que estaba floreciendo, pues a lo mejor se podían haber ido abriendo el régimen. Desde luego, a mí me parece preocupante, no creo que se vaya a consumar la salida de la Alianza Atlántica de Estados Unidos, pero sí esa amenaza velada de que a lo mejor a Ucrania ya no lo va a querer defender Washington. Y eso sí que es importante para porque eso sí que es, claro, dejar a Europa en manos de Putin.
Pero radiografía muy bien, yo creo que algunas declaraciones o ayuda a radiografiar muy bien al personaje. Primero, una cosa es la OTAN y otra cosa es Estados Unidos. Esto de que el presidente de los Estados Unidos asuma que hablar de la OTAN es como si se hablara de Estados Unidos, o hablar de Estados Unidos es lo mismo que la OTAN, pues no necesariamente, aunque tenga las de ganar dentro de la OTAN y donde tú quieras, pero la OTAN es más que Estados Unidos, aunque Estados Unidos lleva la voz cantante. Dice, es que Ucrania no... A mí no me competía para nada, no tenía nada que ver conmigo. La pregunta es, ¿en algún momento ha explicado por qué Irán sí? ¿Qué tiene que ver con Estados Unidos e Irán? Porque una cosa es Estados Unidos y otra cosa son las relaciones que Estados Unidos pueda tener con Israel. Si es que efectivamente asumimos que el motivo por el que Estados Unidos entra es por haberse dejado llevar por Israel. Y una cosa que se me quedó antes en el tintero, que me parece que a lo mejor igual convendría darle una vuelta. ¿Es verdad que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos? Sí, pero el gobierno de los Estados Unidos no solamente está formado por el presidente de los Estados Unidos. Asumimos que es que todo lo que pasa, todas las decisiones que salen de la Casa Blanca, es exclusivamente reflexión, siendo generosos, y voluntad del presidente del gobierno. Y el resto de quienes les acompañan, no dicen, no piensan, no sugieren nada. Ni el Estado Mayor de la Defensa, ni el cuerpo diplomático. ¿Es posible que efectivamente se funcione así? Yo no lo sé, yo no tengo un conocimiento de cómo funciona este señor junto con su gobierno, pero es muy extraño, estas decisiones no son siempre, ni todo el rato, ni personales. Se habla, hay servicios de inteligencia, se valoran los pros y los contras. No es que uno un día se levanta de no sé qué manera y toma una decisión como si no dependiera de nadie más, ni la tuviera que consultar, ni preguntar, ni asesorarse por nadie. Me resulta muy difícil de pensar.
Eso que dices, Julio, en este segundo mandato de Trump, cuando recordábamos el primero siempre decíamos, bueno, pero pueden pasar muchas cosas, ¿no? Es un presidente absolutamente imprevisible, pero oye, hay muchos contrapesos en Estados Unidos, contrapesos legislativos, contrapesos judiciales, y es verdad que la sensación es que hace lo que quiere.
¿Y sabes ya qué refuerza eso, Maite? Si tú ves la gente que comparte con el gabinete, sabes perfectamente lo que piensan cada uno. O sea, todos sabemos que el vicepresidente Vance no quería estar en Irán, no quería ni ir a hablar de Irán. ¿Qué pasa con Vance en ese tema? Ha desaparecido.
Y Vance, recordad que además él es el que le dio un toque de atención a Europa en esa cumbre de Berlín, que fue terrible.
Exactamente.
Yo la repasaba hoy y veía como el embajador alemán ante la ONU lloraba, después de escuchar a Vance en esa cumbre de seguridad de Berlín, lloraba porque decía que la OTAN y los valores que compartían Europa con Estados Unidos se habían acabado con ese mensaje del vicepresidente. Bueno, pues como tú dices, Rubén, ese vicepresidente ha sido eliminado porque no estaba en absoluto de acuerdo.
Claro, como no estaba de acuerdo con él en Irán, se le elimina. Pero cuando la situación hay que hablar de Venezuela, la voz es Marco Rubio. Uh-huh. O sea, que es que da la sensación de que es él el que toma la decisión y en cada tema se apoya en una de las personas que tiene en el gabinete. Pero no sé si hay debate, no sé si hay opiniones contrapuestas.
Pues son solo correas de transmisión, claro, de lo que él dice.
Es que da esa sensación.
Pero tened en cuenta que ahora, si quiere salir de la OTAN, aunque él puede romper cualquier convención que haya, ¿no? Pero la legislación americana obliga a que sea con una mayoría reforzada en el Senado. Es decir, necesita dos tercios del Senado para poder sacar de la Alianza Atlántica a Estados Unidos. Y por tanto tendría que poner de acuerdo tanto al Partido Demócrata como a su propio Partido Republicano, que de eso no hablamos, pero los republicanos, sobre todo en este enfrentamiento que tiene con Europa, están muy enfadados. Quiero decir que es que está absolutamente solo, ni siquiera su partido le acompaña en todo esto.
En fin, a las 3 de la mañana le vamos a volver a escuchar y haremos lo que dice Julio. tratar de analizar, no sabemos muy bien qué. Dejadme nada, 30 segundos. Que es que tengo a Paloma Serrano con un mensaje de Mutua.
No es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena.
También con el pescado fresco.
Ahora con Lidl Plus, dos porciones de salmón por 6,39. Ahorras un 16%. Y además, bananas por 1,05 el kilo. Ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros. Y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Maite Alcaraz y con Julio César Herrero. Quiero que hablemos de lo que ocurrió anoche en el campo de fútbol de Llobregat, el Prat, en ese partido de la selección española contra Egipto. Los Mossos están investigando los cantos islamófobos, Julio. Necane.
Se entonó, como dices, en ese estadio de Cornellá y en varias ocasiones el cántico musulmán, el que no vote, se escuchó en las gradas. También se pitó el himno de Egipto. Desde el videomarcador se recordó que se sancionan los actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas. Ahora la Fiscalía de Odio y Discriminación está estudiando si los hechos pueden constituir un delito de odio.
Yo contaba este mediodía, vamos, esta tarde, que no es un asunto nuevo. En los años 90, Wilfred, el portero del Rayo Vallecano, nigeriano, se le mandaba a recoger algodón y se cantaba en los campos de fútbol. Entonces, se consideraba una gracieta. Pero es que eso no se detuvo ahí. Eso ha ido ocurriendo en los últimos años de manera sistemática. Sin ir más lejos, los últimos episodios los hemos vivido con Vinicius, que de hecho también ha hecho una bandera de la lucha contra el racismo. Pasa demasiado. No me valen las excusas de son unos pocos. No, cada vez ocurre menos. Creo que tenemos un problema grave con esto, Maite.
Sí, yo creo que efectivamente lo que empezó siendo un hecho aislado se está generalizando, y además está generalizando en los campos de fútbol, ¿no? Quizá porque esos cánticos se esconden entre la muchedumbre, ¿no? Ahí el individuo se ve más o menos protegido, ¿no? Y a mí eso sí que me preocupa. Ahora bien, yo en esto soy más optimista. Yo creo que efectivamente hay que seguir remachando estos discursos de que naturalmente no se pueden utilizar los campos de fútbol para ofender ni religiones, ni nacionalidades, ni a futbolistas, ni a nadie. Que el odio no se puede, desde luego, manifestar de esa manera, sobre todo porque además lo ven los niños, el fútbol es muy seguido por los pequeños y al final se está dando una imagen que no se corresponde. Ahora bien, yo sí diría una cosa: España no es un país racista, porque claro, yo escuchaba hoy a responsables públicos del Ministerio de Igualdad convirtiendo esto en una categoría. Yo creo que es un problema que hay que atajar, creo que efectivamente hay que investigarlo, creo que los responsables de los equipos y de la Federación de Fútbol, cuando es la selección española, tienen que tomar cartas en el asunto, que no se puede dejar pasar la oportunidad. Pero e insisto, yo creo que la ciudadanía española no es racista, creo que ese problema de xenofobia no lo tenemos, no digo que no haya casos, los hay naturalmente, e insisto, hay que perseguirlos, pero no convirtamos esto en una categoría porque creo que no lo es. Creo que afortunadamente España es una sociedad muy tolerante, muy integradora, y yo creo que eso dice mucho y bien de todos nosotros. Ahora, esto puesto en un campo de fútbol, con toda los ecos que tienen este tipo de acontecimientos deportivos, a mí sí me parecen preocupantes, e insisto, hay que atajarlos.
Bueno, yo creo que no hay nada de nada. Primero, me parece que no. Bueno, esto no creo que tenga nada que ver con el racismo, porque el racismo, el componente de la raza no aparece en este caso por ningún lado, y es una actitud discriminatoria precisamente por motivo de la raza. No está. Tampoco creo que ni siquiera haya una discriminación por cuestión religiosa. Ahora voy con eso. Y desde luego no hay, desde mi punto de vista, ningún discurso de odio. Al menos no lo hay desde la perspectiva jurídica. No hay la intención. A mí me parece evidente que no hay la. No estamos hablando ni de un grupo minoritario, ni socialmente desprotegido, ni que en las declaraciones o en los cánticos se busque la promoción de la violencia contra un grupo determinado. Yo no veo nada de esto en lo ocurrido, pero esta es mi manera de ver las cosas, ¿eh? Puede que otra gente sí lo pueda ver. Tampoco me parece que haya un motivo de discriminación ideológica o religiosa. ¿En qué momento musulmán es un insulto? Porque una cosa es, hace unos años se decía, me vais a perdonar y los oyentes también, pues no sé, maricón el que no vote, hijo puta el que no vote, negro, si quieres, el que no vote. Pero musulmán, ¿en qué momento musulmán, que es profesar una religión, se puede convertir o se puede utilizar como una, que haya una intención peyorativa? Bueno, pero muy minoritaria. Yo, desde luego, es la primera vez que escucho que a alguien se le dice musulmán con una intención vejatoria. Pero que sea vejatorio y sea de mal gusto o pueda resultar ofensivo, eso no significa necesariamente que eso sea discurso de odio. No lo es, son cosas distintas. Y a veces tengo la impresión, y con esto acabo, de que cualquier cosa que sea excesiva, que se salga de lo normal, pero que pasa en un ambiente muy determinado, y para esto los juristas de esto saben mucho más que yo, que tienen en cuenta cuáles son las circunstancias, cuál es el ambiente, cuál es la motivación, cuál es la intencionalidad, valorando todas esas cosas, no solamente sacando la declaración o el cántico o el insulto o el despropósito de contexto, sino valorando quién lo dice, cuántos lo dicen, en qué momento, si es de forma reiterada o no, con qué finalidad. Si uno analiza todas esas cosas, creo que puede llegar a la conclusión de que hay menos de lo que parece que está viendo. Pero insisto, sé que puedo estar en minoría y lo asumo.
Yo lo que creo es que sí es grave lo que ocurrió anoche. Y creo que sí es grave, no como un reflejo de racismo, xenofobia, no. Yo creo que es grave como un reflejo de que estamos en una sociedad muy polarizada, en una sociedad en la que al de enfrente se le ve como un adversario, en una sociedad en la que lo que se busca es más lo que separa que lo que une, en una sociedad en la que el contrario no puede tener nada en común conmigo. Resulta que la estrella de España, el mejor jugador español,
sí,
es musulmán.
Pero
claro, entonces la cosa no es insultarle por el color de piel, su religión o por su condición sexual. La cosa es insultar al otro porque es el otro y le tengo enfrente. Ese es el problema y eso es lo grave.
O porque hay algo que tiene el otro que lo hace diferente al resto de quienes están ahí. Porque la pregunta es, ¿quienes empezaron a cantar esto son conscientes de qué es lo que estaban diciendo? Y sobre todo, ¿cuál es la motivación de quienes estaban contando esto? Que la podemos asumir, que yo creo que lo más fácil es decir, es evidente que lo que querían era, bueno, es evidente, no hay nada evidente, las cosas se tienen que demostrar. A uno le puede parecer que es más o menos probable, pero evidente, hasta que no se demuestra, no hay nada. Y resulta que es que hay otra lectura. Resulta que a lo mejor igual el musulmán es el diferente, así que se podía estar utilizando
no, pero es
un campo de fútbol, una cuestión religiosa,
Julio,
para marcar diferencias. En realidad esto pasa en un campo de fútbol.
Es que da igual que sea
musulmán. Es todo tan profundo.
O no. Es que al final, en esta sociedad, insisto, que me parece lo grave, lo que se está buscando es siempre la negación del otro.
Rubén, madridista el que no vote, que te lo pueden decir los del Atleti. También volvemos otra vez a aplicar el mismo criterio, se trata de ver al otro, del enfrentamiento, de no sé qué. Estamos analizando la declaración al margen del momento en el que se produce, el ambiente en el que se da, la intención con la que se dice. No lo sé.
Yo tengo la sensación de que... Y permíteme, Maite, y enseguida te dejo. Yo creo que esto sí es un síntoma de una sociedad,
¿vale?,
que tiene un problema.
Está bien, a mí no me lo parece.
Sí, es que yo entiendo lo que dice Julio, ¿eh? Que probablemente en las mentes de los que han coreado esa frase no estaba tan elaborado, ¿no?, la idea de vamos a ver si ofendemos a los musulmanes. Probablemente no. Pero claro, no es tanto la intencionalidad que se busque como el efecto que produce. Porque claro, cuando tú señalas a una religión, a una raza, a una ideología, como decía antes Rubén, de alguna manera te está mostrando intolerante con ellos, estás diciendo ellos son los otros, los que no soy
sí,
yo
sí.
Y a los
en
que tengo que atacar. Entonces eso, que me parece bien el enfoque que ha hecho Rubén, eso es lo preocupante, porque sí es verdad que estamos viviendo en una sociedad que destila odio en las redes, que destila odio en determinados ámbitos, en la política, en el Parlamento, y todo eso sería imposible que no calara en la sociedad, y está calando evidentemente porque estamos negando al contrario, porque ya no tenemos adversarios, personas que opinan diferente a nosotros, tenemos enemigos, personas a las que hay que batir, y todo eso tiene muchísima responsabilidad la
y además hay una cuestión también interesante. Hace unas semanas lo hablábamos con Pablo Muñoz aquí en La Linterna, que es lo que está ocurriendo con los grupos de aficionados radicales en los clubes de fútbol. La temporada comenzó en septiembre, hasta enero se ha detenido a 156 personas por distintos delitos. Hay muchos investigadores dedicados a este asunto que creen que el hecho de que se pueda producir una muerte en un campo de fútbol por uno de estos individuos es una probabilidad más que real en un tiempo inmediato, o sea, muy cercano. Es decir, que hay varios niveles de análisis. Uno es el que estábamos hablando, esa negación del adversario, y otro es cómo estos grupos radicales se sirven del fútbol, que al final es un caldo de cultivo en el que las pasiones están totalmente desatadas, para hacer de las suyas. Y ahí confluyen las ideologías muchas veces.
Pero no hay una negación del adversario, hay un enfrentamiento al adversario, hay una ofensa al adversario, pero no hay ninguna negación al adversario. La negación me parece que es otra cosa y bastante más grave. Que insisto, que estamos hablando de cánticos que se dan en un estadio en el marco de un partido de fútbol. Que no estoy diciendo, bueno, entonces, ¿cómo se dan en esa circunstancia? Pues entonces lo dejamos pasar. Yo no estoy diciendo eso. Y tampoco estoy haciendo una valoración moral de lo que ocurrió. Simplemente intento ver si estamos poniéndolo en el lugar adecuado o si a lo mejor se nos está yendo la mano o nos parece excesivo y estamos dándole mayor gravedad de la que en principio tiene.
¿Dices que no hay una negación del adversario?
No, a mí no me
Desde
lo parece.
Desde el primer momento, cuando se pita el himno del país, que es lo que ocurrió anoche.
Cuando no se respeta.
Anoche empieza el partido con los himnos y se pita el himno de Egipto. Eso ya es una negación.
Pero es una crítica. ¿Cómo que una negación? Es un desaire, es una ofensa, pero no hay ninguna negación. No, es que no hay un no reconocimiento, porque el hecho es que se va a enfrentar uno al otro. Así que no es posible no reconocer en el momento en que los dos van a enfrentarse en un partido de fútbol. Bueno, no, la negación es el no reconocimiento, y el no reconocimiento no pasa por celebrar un partido de fútbol en contra de alguien. Es la ofensa, es el desaire, es la falta de respeto, es el quedarte sentado cuando pasan unas tropas. Pero eso no implica, o los miembros de un ejército, pero eso no implica un no reconocimiento de Estados Unidos. Eso implica, y ahora me he saltado, ¿eh? Pues ya,
sí, sí, has pasado varias pantallas.
Sí, no, bueno, no, pero estoy hablando de lo mismo, para ejemplificar que no se trata de un no reconocimiento del de enfrente o de otro, sino simplemente un desaire, una ofensa, un gesto de muy mal gusto. Una falta de, si quieres, de respeto, incluso una violación de valores fundamentales de los propios del deporte. Yo en todo eso estoy de acuerdo. Lo otro, a mí, Rubén, me parece excesivo, pero insisto, es mi manera de ver las cosas.
Ahora, a mí sí me preocupa.
Sí, también. Y la responsabilidad, insisto, hay que ponerlo en los gestores del fútbol, que esto son los primeros que tienen que llamar a que no se repita o a que no vaya más, si quieres a que no vaya más, porque esto es una falta de respeto. Pero esto es verdad que cuando mezclas violencia, exacerbas también todo el las pasiones que tiene el fútbol, se puede en esa coctelera puede salir algo que no sea positivo. Pero yo insisto, y antes lo decía al comienzo, sí subrayaría esa exageración, esa sobreactuación, por ejemplo, del Ministerio de Igualdad hoy, que hay que convocar al Observatorio contra la Violencia.
¿Pero de qué?
Los mismos de un ministerio que son precisamente los que niegan el palin al sal a aquellos que no piensan como ellos. Es que, claro, esto es lo curioso, ¿no? Que desde la política no se está haciendo precisamente nada en positivo para el entendimiento, para la tolerancia, para el encuentro, y son los mismos que luego critican cualquier tipo de comportamiento y lo califican de odio. Yo creo que no es odio, creo que es, pues eso, Julio lo ha descrito muy bien, es una falta de respeto, y como toda falta de respeto puede ir a más, y en esto sí que hay que tomar medidas para que no vaya más. Pero, insisto, ni somos racistas, ni somos xenófobos, España es uno de los países más tolerantes, y todo esto, además, gracias a la idiosincrasia de nuestra sociedad, no tanto a los mensajes que lanzan nuestros gobernantes, que no son precisamente de unidad y de conciliación entre los ciudadanos.
Pues nos quedan, nada, 3 minutos para un tema, Maite, que has propuesto esta tarde y que la verdad es que es interesante, pero como nos hemos ido liando, pues nos hemos quedado sin tiempo.
Bueno, oye... habrá otra posibilidad, ya lo verás, de poder hablar de ello.
Contamos rápidamente, el New York Times ha despedido a un periodista que usó la inteligencia artificial para escribir la crítica de un libro. ¿Qué ocurrió? Que la tecnología se basó en un artículo publicado ya anteriormente en The Guardian sobre esa misma obra unos meses atrás, así que las similitudes eran evidentes. Un lector lo denunció, el periodista ha reconocido que ha cometido un error y que está muy avergonzado.
Vamos a tirar del comodín del profesor universitario.
Qué pena, pero vamos, no hay que irse tan lejos, ¿eh? La semana pasada hubo una cadena que va a subir un paso por delante que tiene un periodista que le pidió a la inteligencia artificial: hazme esta noticia, redáctamela, pero que no se note que está hecha por inteligencia artificial. Se le olvidó borrar la orden que había dado, el prompt que le había dado la inteligencia artificial, y así lo publicaron en la página web de esa emisora, que insisto, va un paso por delante. Es de verdad, qué pereza. Pero ojo, esto... por lo menos a los que nos dedicamos a la docencia, yo llevo ya 3 años en donde pierdo más tiempo demostrando que se ha utilizado la inteligencia artificial que disfrutando de los trabajos que se me entregan.
¿Puedo contar un detalle? ¿Una pequeña intimidad?
A ver.
¿De quién?
De nuestras conversaciones. Bueno, Julio César Herrero sabe cuántas personas pueden escribir en nombre de una. Es decir, él ve los textos y según lee, sabe cuántas personas han escrito eso.
Pero esto es la práctica y el callo.
O sea, aunque el nombre sea uno, él puede distinguir.
Conoce las fuentes, ¿no?
No, él puede distinguir el número de personas que han escrito ese trabajo, aunque solo lo haya firmado uno.
Correcto, correcto. Pero
por la forma de redactar.
Esto se desarrolla, es una habilidad que vas desarrollando, lamentablemente, porque la estás desarrollando para evitar que te engañen. No para otra cosa. Y
pero fíjate, este periodista Julio, además, copió o trabajó con la inteligencia artificial y no sabía que la inteligencia artificial se había nutrido de otro texto, de otra reseña del mismo libro, y claro, al final volcó la inteligencia artificial y lo que estaba haciendo era volcando el trabajo de un compañero de otro medio de comunicación.
Pero es que hay forma de comprobar si la inteligencia artificial está utilizando textos ciertos o no.
Mucho,
claro, pero ya que vas a utilizar la inteligencia artificial, por lo menos...
Utiliza la otra, no la humana.
Y utiliza también los criterios para verificar que la inteligencia artificial no te la está colando, que también existen, ¿eh? Se trata solamente de pedir, cortar y pegar lo que te pone. No, hombre, no, hay que elaborar un poquitín más, pero ni a eso empezamos a llegar.
Bueno, pues ya recuperaremos el tema, porque la verdad es que da mucho de sí.
Sí.
Maite Alcaraz, como siempre, muchas gracias y buenas noches.
Un abrazo para los dos, adiós.
Julio César Herrero, buenas noches. Nos escuchamos pronto.
Sí, que os vaya bien.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas el pulso de la devoción en la calle.
¡Arriba con el señor de la sentencia!
Escuchas lo que pasa.
Aquí está hoy España en varios frentes informativos.
Escuchas el deporte en directo.
Sitúa los marcadores de lo que tenemos en juego.
Tres partidos, uno en el grupo.
Escuchas COPE.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo, del 31 de marzo al 5 de abril, tienes la patata Maya 3 o 5 kilos a 0,75 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero hablando de Hacienda, hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo. Bueno, tan perplejo como indignado. Es que las personas víctimas de la inquiocupación tienen que declarar ante Hacienda las mensualidades que sus inquilinos no les están pagando. ¿Cómo te quedas?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El gobierno vasco ha vuelto a insistir en que quiere llevar el próximo otoño el Guernica de Picasso al Guggenheim de Bilbao, con motivo de la conmemoración del 90 aniversario del bombardeo. El Lendakari Manuel Pradales sabe que este es el momento más propicio para recuperar una histórica reivindicación, entre otras razones por la debilidad y dependencia del presidente Sánchez. El traslado de ese cuadro no es igual a las transferencias que está consiguiendo de Sánchez a cambio de su apoyo parlamentario. Estaría revestido de un alto simbolismo por el valor de un cuadro cuyo origen histórico trasciende las reivindicaciones del nacionalismo, entre otras razones porque estas tergiversan el sentido de lo que quiso legar Picasso. El primer escollo al que se enfrenta el traslado es el informe de los técnicos del Museo Reina Sofía, que desaconseja cualquier movimiento de la obra por razones de integridad. La azarosa vida del lienzo le ha convertido en un bien cultural frágil que debe ser preservado en condiciones de estabilidad y cuidados específicos. A esta razón de peso se añade la de que el cuadro, que fue un encargo de la Segunda República para la Exposición Internacional de París, combina la historia de la muerte del torero Ignacio Sánchez Mejías, mecenas de la generación del 27, con la de los horrores de la guerra, para presentar el estado de una sociedad ante una terrible guerra. Fue un cuadro encargado por la República, no por el gobierno vasco. La indebida apropiación del sentido de esta obra, que desde hace tiempo pretende el nacionalismo vasco, lleva implícita una manipulación de la historia.
Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles santo.